poco tiempo, otros más, pero hoy es el día de los jóvenes, ¿verdad? Hoy nos toca a los jóvenes oír, saber, sanar, corregir, cambiar, lo que hoy necesiten. Hoy Dios nos lo va a dar. Hoy Dios nos va a sanar y nos va a volver a decir que somos alguien grande, alguien especial. El Salmo 143, versículo 3 y 4, por favor. Salmo 143, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Los chavitos traen su Biblia? Qué bien, toda la chaviza trae su Biblia ya. Si alguien no tiene el Nuevo Testamento de esos que le he estado dando a los jóvenes, me avisan, por favor. Todavía me quedan algunos. Si es que lo quieren y quieren aprender un poco más de la palabra, los chavitos, los adolescentes, los jóvenes, me lo piden, por favor, al final. Se los doy. ¿Ya? 143, 3 y 4. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Así es como percibo a muchos jóvenes el día de hoy, y no solamente el día de hoy como día, sino en este tiempo, llenos de desolación, de tristeza, de angustia, como que alguien los persigue, sin paz. Van a la escuela y no se sienten ubicados, llegan a la casa, se quieren ir de la casa, pelean mucho y así se encuentra, ha perseguido el enemigo mi alma y como que estamos postrados en tierra. Y es que, desgraciadamente, muchos pensamos que la vida cristiana es una religión, que ahora ya me cambié de una y estoy en otra. Y la vida cristiana para nada es religión, sino la forma de vida a la que Dios nos ha llamado, una vida inteligente, una vida sana, una vida en donde la sabiduría, el honor, el poder, la gracia, todo fluye en nosotros, la economía, todo. No hay nada que no venga de nuestro Dios cuando nosotros entendemos quiénes somos en Jesucristo. Y hay una palabra que a mí me impacta mucho, está en Marcos 13, 12. El por qué es necesario que conozcamos esto, Marcos 13, versículo 12. Nuestra alma está abatida, la de los jóvenes está en una situación crítica cada día más y es a nivel mundial. Pero hay una cita muy impresionante en Marcos 13, versículo 12, que atañe a nosotros los padres y a ustedes los jóvenes. 13, 12, y quiero que lo leamos. Porque es importante que esto se nos quede. Claro que aunque lo lea usted se le queda, pero quiero que lo leamos. 13, versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esto es algo que está ocurriendo en este tiempo. Licenciado, ¿cómo se llama cuando los hijos matan a los padres? ¿Parricida? Un parricida. El parricidio está ahorita de moda. Estamos viendo cómo cada día los hijos se están levantando contra los padres y los están matando. Los hijos no solamente se levantan para matar a los padres con un cuchillo, como hemos visto, descuartizados, balaceados, sino están haciendo que los padres se mueran de coraje, de un coma diabético, de una parálisis, de un paro cardíaco, problemas vesiculares, y les están llevando a la muerte poco a poco, un parricidio lento, por causa del comportamiento de nuestros hijos. En días pasados, viendo en la televisión, creo que todos los jóvenes ya lo han visto, la palabra rabies, ¿no? Creo que todo el mundo lo conoce, Raves, se escribe Raves, R-A-V-E-S. ¿Qué es el Raves? Lo voy a aplicar aquí, no voy a hablar en inglés, Raves, no, Raves. ¿Qué es? Esa es una moda que vino de Europa y ahora está en Estados Unidos. Y son unas discos peores que las discos normales que conocemos. Porque la droga ahí es lo fuerte. Estos lugares son para jóvenes de 13 a 17 años. Jóvenes que no dejan entrar en las discos. Y veía el comercial, veía el reportaje de la cantidad de suicidios que están habiendo en estos adolescentes. Los raves se hacen en lugares, pongamos, en terrenos baldíos, en bodegas abandonadas en Estados Unidos, y ahí llevan su música, llevan sus bocinas, y ahí la droga, pero corre como corre el alcohol, como corren los refrescos, la droga. Y sacaban unos reportajes, y estaban los periodistas, porque ya han cerrado varios raves, que es para jovencitos, adolescentes, y cerraron, y tomaron a unos, y les dijeron, ¿por qué te gusta venir aquí? Porque encuentro todo lo que quiero, es donde yo me hallo bien. Dice, ¿te gusta la droga? Es que la droga me hace olvidarme de mis papás. Uno comentaba. ¿Y a ti por qué te gusta aquí? Pues es que lo único que me mantiene bien, como a nadie le importo mis papás, a nadie le importo, nadie me quiere, a nadie le hago falta. Si llego a la casa o no llego, nadie se entera. Y aquí, pues siquiera, soy alguien. Y así, los jovencitos de 13 en adelante. Y luego le decían, ¿y si tu papá te prohíbe que vengas a este lugar? Muy su problema. No me interesa lo que mi padre diga. Yo hago lo que se me pega la gana. Estaba mi hijo viéndolo. ¿No es cierto, hijo, que lo que te dije vengo? ¿Lo estoy mintiendo de esto que hablo, hijo? ¿Verdad que lo estábamos viendo? Y los jovencitos decían eso, ¿no? Y a otro le dijeron, bueno, y si tu papá quiere venir aquí, pues que venga, vea y le entre a la onda. Pero mi papá, aunque me prohíba, yo me voy a seguir viniendo a este lugar. Y sacaban las estadísticas, los reporteros, diciendo que ha habido más suicidios de esos lugares que en las discos normales. La cantidad de droga que se vende ahí, dicen que es el triple o cuatro veces más de lo que se vende en los discos. Entonces yo le comentaba a mi hijo y le decía, ¿te das cuenta cómo la treta del maligno son los jóvenes, los adolescentes? ¿Y por qué ese es el campo más fértil? ¿Por qué los jovencitos, los adolescentes, son los que más están siendo asaeteados por el maligno? ¿Por qué es lo que quiere destruir más a los jóvenes, a los adolescentes, que adultos o a niños? Porque la juventud es un potencial. El mundo está más bien lleno de jóvenes que de ancianos y de niños, está más bien lleno de jóvenes. Y el diablo sabe cuáles son los problemas en los hogares. ¿Cuáles son los problemas? La falta de unidad de padres con hijos. Los padres que trabajan, olvídense, hijos. Ni quien los fume, ¿verdad que sí? Ni quien se ocupe de ustedes. Entran y salen como por su casa. No hay unidad. Y los hijos, nuestros jóvenes, tienen que buscar pandillas. Tienen que buscar amistades. Y muchas veces son amistades con el mismo problema. Amistades desechadas de los padres. Amistades golpeados por los padres. Y nuestros hijos, aún como cristianos, nuestros hijos están resintiendo que los padres no están cambiando. Dios dice que los padres deben amar a sus hijos. Y Jesús dejó escrita una palabra que los hijos se levantarían contra los padres y los harían morir. Esta es una realidad. Yo le quiero decir a los jóvenes que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de reyes que fueron malos, perversos. Pero los hijos no siguieron los caminos del padre. Yo creo que aunque tengamos unos padres malos, llamándose cristianos, malos, que no cambian, yo creo, jóvenes, algo que yo he aprendido en mi propia vida, que Jesús puede cambiar mi vida. Que Jesús ha estado hablando al corazón de nuestros jóvenes. ¿Yo cuánto tiempo tengo con ustedes jóvenes? 5 años, ¿no es cierto? Y no les he estado diciendo que ustedes son una, vaya, lo más hermoso para el corazón de Dios. No les estaba enseñando que ustedes son reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. No les he estado diciendo que ustedes tienen valor, que ustedes no son unos don nadies como todo mundo los tilda, como sus padres los tratan. Desgraciadamente, padres que están en este lugar o que están en otra congregación cristiana siguen siendo duros con los hijos. Y los hijos se desalientan. Nuestros jóvenes se han desalentado y no quieren la vida de Dios. Porque hay un grave problema con ustedes jóvenes. Ustedes son codependientes. Y esa codependencia es que yo voy a alabar a Dios si mi mamá me quiere. Yo le voy a creer a Dios si mi papá me trata bien. Entonces esa codependencia de alguien nos lleva a ser maldecidos y vivir una vida nula, sin valores, porque mi obediencia a Dios depende de que mi padre o mi madre me traten bien. Y eso es lo que ha estado pasando con ustedes jóvenes, que ustedes no han querido volverse a Dios. El diablo tiene enfocadas las baterías contra ustedes jóvenes. No han querido aceptarlo, como que piensan, a mí no me va a pasar eso. Y tu alma está abatida, como leímos en el Salmo, está triste, el enemigo ha perseguido mi alma, decía el salmista. Y hoy nuestros jóvenes están siendo perseguidos por el maligno, usando el desamor de sus padres, usando lo que sus padres hacen con ustedes. Pero a ustedes jóvenes eso no es pretexto para no seguir los caminos del Señor. ¿Vemos en la Biblia algunos o nos quedamos así? ¿Lo vemos? Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes. Para que veamos, hermanos, que Dios nos ha estado hablando y nos ha dicho que su sangre nos ha limpiado de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Segundo de Reyes 15, versículo 32. Y que la sangre de Jesús nos ha dado a nosotros un reinado y nos ha limpiado de todo linaje, o sea, del apellido paterno y materno, con todas las maldiciones que eso implica. Nos ha limpiado de todo lenguaje, del lenguaje destructivo de tus padres, del lenguaje destructivo de tus maestros, del lenguaje destructivo del mundo, donde te hace sentir que tú no vales nada. Nos ha limpiado el Señor con esa sangre y nos ha dicho, te he dado un reinado y un sacerdocio, pero los jóvenes piensan que eso es para ciertas personas y no entienden ni aceptan que es para todos los jóvenes también, todos los adolescentes y todos los niños. Dios nos ha dado un reinado y nosotros no queremos aceptar ese reinado porque la codependencia de una persona a mí me está impidiendo alabar a Dios y vivir una vida diferente. Nuestros jóvenes, ustedes jóvenes, están viviendo como jóvenes del mundo, como jóvenes con un vocabulario soez, con un vocabulario de mentira, con un vocabulario de maldición. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Tener por inmunda la sangre que te ha santificado, pueblo joven, y te ha dado un sacerdocio, y te ha dado un reinado en donde tú eres un rey y un sacerdote con un poder y una autoridad, de la cual Satanás se está encargando de quitarte la palabra de Dios y decirte, Satanás, yo te doy más que Dios. Y Satanás te puede dar más que Dios, aparentemente. ¿Qué te puede dar más que Dios, según tú? ser un libertino? Dios no te da libertinaje, te da libertad. El diablo te da libertinaje. El diablo te da que hagas lo que quieras, vivas como quieras. Te da vicios, te da drogas, te da enfermedades, te da poder, te da fama, claro. Y después te mata. Una sobredosis de cualquier droga. Alcoholismo. Te mete ideas suicidas. Te mete ideas de que salte de la casa porque tus padres son de lo peor. O te pone ideas parricidas. Mata a tus padres, son unos malvados. Les he enseñado que las escuelas están enseñando satanismo. Les he estado diciendo, cuiden su mente, jóvenes. Les están metiendo mensajes subliminales. Los están llevando a prácticas de la nueva era, donde dejas la mente en blanco. Y te meten los mensajes que ellos quieren. Y tú estás caminando hacia la destrucción, pueblo joven. Estás caminando en una rebeldía total a tus padres. Muchos padres dicen, no, en la casa no tengo problemas. Mis hijos, con ellos no hay bronca. Y cuando llega la palabra de Dios, ¿cómo que no hay bronca? Pues si los que mandan son los chamacos, pues ¿cuál bronca va a haber si los padres son los burros de los hijos? Los hijos mandan, los hijos truenan dedos. ¿Y sabes que yo no culpo a los jóvenes? Porque los jóvenes son el fruto de tu mala educación, padre de familia. Pero tampoco puedo decir los padres son unos malvados. Porque yo tengo un padre en los cielos que es Dios y no es malvado y me ha enseñado una forma de vida diferente. Y aunque tuve padres malos en la tierra, hay un padre en los cielos que me ha enseñado una forma diferente de vivir. Y esa forma diferente de vivir me hace una mujer victoriosa. Me hace una mujer agradecida. Segundo de Reyes 15:32. Dice aquí. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años. Y el nombre de su madre fue Jerusa. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Este hombre, este rey, hizo cosas buenas. ¿O dice que hizo algo malo? Dice que hizo lo recto. Él empezó a gobernar cuando él tenía 25 años. ¿Cómo aprendió a gobernar? Por lo que vio en su casa. Su padre era rey también. Cuando muere su padre, él sube al poder. Era joven, 25 años. Sin embargo, él hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Vamos a ver a su hijo. Después él muere y dice en el versículo 38. Y durmió Jotam con sus padres, este rey hizo lo bueno, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reunió en su lugar a Acaz, su hijo. Nos vamos a Segundo de Reyes 16, versículo 2. Cuando comenzó a reinar Acaz, ¿de qué edad era? De 20 años. ¿Y qué dice? Y reinó en Jerusalén 16 años. ¿Y qué pasó? No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. David es como el apellido, la genealogía. Jotam su padre fue un mal rey. ¿Y por qué este joven no le importó la educación de sus padres? Este joven no le interesó el buen testimonio de su padre, que fue un hombre que caminó conforme al corazón de Dios, sino que este rey Acaz fue uno de los peores reyes que ha tenido Israel. Y este rey hizo cosas terribles, llevó a la pobreza, a la miseria, a la adivinación, a los agüeros, llevó a que los hijos, a los cuales Dios jamás le dijo a nadie que quemara un hijo, este hizo que sus hijos, los hijos primogénitos, fueran puestos delante de una estatua de bronce, donde este dios, Moloc, tenía aquí unas manos, como con una bandeja. Y esa bandeja era de fierro, lo calentaban al rojo vivo y ahí echaban los recién nacidos para que Dios los bendijera. ¿Alguna vez Dios ha mandado sacrificios así? ¿Este rey de dónde agarró? De sus amiguitos. No puso atención a la forma de vida de su padre, sino que él hizo lo que sus amiguitos hacían. Y dice, antes anduvo, versículo 3, en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Mató a su hijo. ¿Se acuerda qué decía? Los padres entregarán a los hijos según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos. Se hizo idólatra, metió diosas y dioses y sobre los collados. Así que fue un mal rey. Ahora vamos a ver, cuando este rey muere, vamos a ver, versículo 20, 16, 20, y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar, ¿quién? Su hijo Ezequías. Ahora nos vamos al 18, versículo del 1 al 7, ahí mismo de Reyes. Vimos que Jotam era bueno, ¿verdad que sí? Y su hijo Acaz fue malo. ¿Podemos culpar a los padres muchas veces de la conducta de los hijos? No, porque hay padres que damos buen ejemplo y tenemos hijos malandrines, malvados, mal hablados, ladrones, drogadictos, borrachos, malvivientes, irresponsables. Y no tienen excusa, porque cada sujeto de 12 años, hombre o mujer, le dará a Dios cuenta de sus actos, sea cristiano o no sea cristiano. En el 18, versículo 1, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar Ezequías, hijo de ¿quién? De aquel rey malo que llevó a la perdición a Jerusalén. Y cuando comenzó a reinar, ¿de cuántos años era? O sea, ¿vio el ejemplo de su padre? Sí, ¿vio el mal ejemplo de su padre? Sí. Y reinó en Jerusalén. 3, ¿qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. El 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él a donde quiera que salía. ¿Qué pasaba? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Este hijo era el primogénito, ¿Y qué hizo este hijo? ¿No veía las cosas que hacía su padre? ¿Y este hijo siguió los caminos de su padre? ¿Y este hijo empezó a ver que les iba mal con lo que hacía su padre? Les iba mal y mal y mal. Pero este hijo tenía en su corazón un corazón recto para Dios. Este hijo había conocido al Dios de los cielos, no a un religioso, sino al Dios de los cielos. Y todo lo que hacía Ezequías, Dios lo prosperaba. Cuando nuestros jóvenes dicen, es que mi papá no me quiere, por eso no adoro a Dios. Es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá me trata mal, es que mi mamá me insulta, es que mi papá me pone cada día su carga, mi papá me maldice, mi papá cada vez que llega enojado o le va mal, todo recae contra mí. Eso, joven de Dios, ¿te es excusa para no buscar de Dios? ¿Te es excusa? ¿Sí o no? ¿No se oye? ¿Verdad que no? Quiere decir que nuestro corazón se ha endurecido. Y vamos a correr el peligro, jóvenes, de que ustedes un día se levanten ya muy pronto contra sus padres, con violencia. Y Dios nos ha estado hablando, hermanos, que podemos ser jóvenes diferentes. Me pongo como que estuviera en su nivel, si le creemos a Dios. ¿Sabes por qué me pongo en tu nivel? Porque para Dios no hay edad. Yo desde que tuve 12 años tuve que decidir, ¿sigo a Dios o no sigo a Dios? Punto. A mí no me hablaron como te estoy hablando a ti ahorita, joven. Yo me metí buscando a Dios en los caminos satánicos. Pero Pero cuando Jesús, me presentan a Jesús, ya de 34 años, luego dije, ¿por qué nunca me hablaron de Jesús, joven? ¿Por qué nadie me habló el evangelio de un Jesús que cambia las vidas? Y no importa el tiempo o la edad en que Jesús te alcance, el corazón de uno está dañado. Está lleno de soledad, está lleno de tristeza, está lleno de amargura. Pero muchos queremos que Jesús nos sane y otros no queremos nada con Jesús. A mí Jesús me dijo, tú eres rey y sacerdote, Yolani. ¿Y usted sabe qué poder tengo, o no? ¿Tengo poder? Claro, porque tengo al que me da el poder, se llama Jesús, por eso tengo poder. ¿Por qué tengo poder? Porque ese Jesús me dice, tú eres rey y sacerdote, Yolani. Y tú tienes autoridad sobre los elementos. Tienes autoridad sobre demonios. Tienes autoridad sobre enfermedades. Tienes autoridad sobre todo lo malo. Tienes autoridad sobre las bestias. Tienes autoridad sobre toda circunstancia. Porque en mi nombre, Yolani, hay una vida de prosperidad. Y por eso soy poderosa. Porque hay un poderoso que vive en mí y yo camino con ese poder. Y ese poder Dios te lo dio a ti, joven. Mire, yo tengo un hijo. Y yo veo cómo el espíritu del mundo lo jala. No se ha hecho mundano, pero veo lo difícil que le es a él someterse a Dios. No le presumo que tengo un hijo super espiritual. No. Normalmente ni alaba a Dios. Canta así. Pero ¿sabe qué? Cuando habla tiene temor de Dios. ¿Pero qué lo lleva a ser frío? El medio ambiente. Tan fuerte, tan contaminado que está. Y que nosotros como padres muchas veces no tenemos tiempo para oírlos. No tenemos tiempo para sentarnos y oír qué necesidades tiene. Nada más van a hablar y nos soltamos sobre ellos a gritarles. No los dejamos expresar. No los dejamos que hagan en un momento dado su berrieta, su berrinche. No los dejamos que lloren a veces de coraje y de impotencia. Los frenamos. Y nuestros hijos se van llenando de coraje, de odio, de amargura. Y aunque tengan temor de Dios, mi hijo no anda en los caminos del mundo. Pero yo veo cuánto batalla para el Señor, hermanos. Y no es por avergonzarlo, es porque Dios me ha hecho trabajar con los jóvenes, porque tengo un joven en mi casa. Veo que él batalla. Sin embargo, no es un muchacho pagano. No es un muchacho de alcohol, de droga, no es un muchacho de palabrotas o mal hablado, porque nosotros checamos eso en la prepa. Y vemos que batalla en los exámenes. Y yo le digo, busca al Señor. Sí. Abima, humíllate delante del Señor, el Señor te va a dar sabiduría. Sí. Y van pasando los días. Abima, batallas en esta materia, humíllate, hijo, pídele al Señor sabiduría. Sí. ¿Sabe quién le pide? Mi esposo y yo, llorando delante de Dios, ábrele el entendimiento. No lo hace. Ya cuando va a ser un día para el día siguiente, es cuando, Señor, pues ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque el ambiente del mundo es muy pesado. Las clases que les están dando para que dejen la mente en blanco les está afectando a nuestros hijos. Jóvenes, yo les he dicho, me decía una hermana que en días pasados pasó una maestra y les dijo que una joven y les dijo, yo les voy a decir cómo conseguir novio. Y les empezó a decir que dijeran ciertas palabras ahí en el salón. Y una jovencita que es cristiana, dice que lo único que hizo fue salirse, que no pudo hacer nada, salirse al baño. Y cuando regresó, ya aquella mujer había vomitado, quiero decir, palabras cochinas. Y el grupo ya había anotado las palabritas para invocar demonios. Y la mamá le dice, ¿por qué no le hiciste algo? Dice, era tan fuerte la presión que no pude ponerme a reprender. Yo les he dicho, jóvenes, ustedes tienen un poder que se llama Jesucristo. Y les he dicho, ¿por qué no se ponen a reprender cuando llegan esas prácticas de que te acuestes y pongas la mente en blanco y vamos a hacer sonidos? Y les están metiendo doctrinas de la nueva era. Les están ensuciando su cerebro, jóvenes. Y habrá un día en que se levanten contra sus padres y sean parricidas. Lo dice la Escritura, lo dijo Jesús. ¿Por qué en ese momento no se ponen a orar en lenguas y no saben qué hacer? Se quedan atarantados. Y las obras de las tinieblas empiezan a invadir a aquellos jóvenes que no tienen temor de Dios. Porque no. Sacerdocio que está en ti tiene poder. Y cuando tú te un momento te pones así, estás oyendo eso y agachas tu cabeza y dices, yo no sé cómo reprender, pero me pongo a orar en lenguas. Esa persona se va a confundir. Esa persona no va a estar sembrando gusanos en la mente de los jóvenes. Pero nuestros jóvenes creen que les enseñamos religión. Ustedes jóvenes piensan que les enseñamos basura. Que les enseñamos a ser religiosos, santurrones, mochilones. Nunca les hemos enseñado eso. ¿Por qué no quieren creer los jóvenes? Porque siempre están esperanzados. Si mi mamá me quisiera, aquí vemos al rey Jotam, que era un buen rey. Y vemos a su hijo Acaz, que era un malvado. Así que eso no es pretexto. Eso no te es contado por pretexto, joven, de que tú no quieras las cosas de Dios porque tus padres no te quieren. Aquí vemos al rey Acaz, maldito. Y vemos a su hijo Ezequías, que le dolía ver cómo su padre llevaba a la perdición al pueblo de Israel, a los vicios, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía, a la inmundicia. Vio cómo el pueblo se llenó de idolatría. Vio cómo las cosechas se llenaban de plagas. Los animales se llenaban de enfermedades. Ya no había aquella prosperidad. Y Ezequías oía. Y Ezequías veía. Pero cuando él sube al trono, lo primero que hace es quitar todo eso. Y decir, yo no seré como mi padre. O sea que no tenemos excusa, jóvenes. No tenemos excusa de decir, es que en mi casa no me quieren. ¿Y qué no te quiere Dios? Al fin y al cabo, ¿te va a salvar tu padre o tu madre, joven? ¿La sangre de ellos te ha servido? Ni de transfusión te sirve. Ya están viejos, ya no sirve. ¿Y qué hacemos? No. Mi padre no me quiere. Llega enojado y me patea. Y echa todo su coraje. ¿Sí? ¿Y tú qué haces con Dios? ¿Quién tiene ganas de venir a alabar a Dios? Por eso eres un fracasado, joven. Yo te he dicho, joven, si tú creyeras quién eres, un rey y un sacerdote, tú serías el mejor estudiante de la clase. Serías el que estuviera por cabeza y no de cabeza. No estarías de cola como estás ahorita, mediocre. ¿Cuántos jóvenes piensan que no van a crecer, que ya se quedaron ahí estancados? ¿Cómo no? ¿Y qué quieren hacer cuando crezcan? ¿Quieren novia? ¿Quién la va a mantener? ¿Tu papá? ¿Te la vas a llevar a la casa cargándole a tu madre y a tu padre una vieja ahí? ¿Que no tienes ni para mantenerla? Y luego te enojas porque recorres las empresas y todo mundo te dice, ¿estudió usted secundaria? Pues tráigamela. 5 y 6 y reprobó. No, olvídese. ¿Estudió prepa? Sí. Bueno, pues puro 6. No, usted no llena los requisitos. y la quieren de gerente. Ignorantes. Cuando tuvieron tiempo de decirle a Dios, lléname de sabiduría. ¿Cuántas veces les he dicho, jóvenes, humíllense delante de Dios? ¿Cuántas veces les he dicho, levanten sus manos y clamen al Dios del cielo? Y si tu padre y tu madre no te quieren, ni tu padre ni tu madre te hacen caso, el Dios del cielo sí te hace caso. El Dios del cielo te ama. El Dios del cielo nomás está esperando que tú le digas, Dios mío, ayúdame. Mi alma la persigue el enemigo. Porque no te vuelves joven al Señor. Qué mal te hace Dios. Mira cómo te tratan tus padres llamándose cristianos. Todavía siguen siendo malvados. Todavía te siguen echando culpas. Pero Dios te dice, venid a mí. Yo quiero darte sabiduría. Quiero darte poder. Quiero darte autoridad. Quiero que lo creas. Quiero hacerte un joven diferente. No quiero que seas como tu padre o tu madre, sino que tengas mi enseñanza. ¿Te cae gordo tu padre y tu madre? Sí, sí te caen gordos. ¿Cuántos jóvenes ministro? Cantidades. Los padres se quedarían espantados si yo grabara todo lo que sus hijos platican. Horrores de ustedes. Se quedarían espantados si yo grabara lo que hacen sus hijos en la escuela. Usted que dice, por mis hijos yo meto las manos al fuego. Yo no meto, miren, ni cenizas del cigarro. Olvídese. ¿Usted cree que yo voy a meter las manos por mi hijo? No. No. Yo confío en que dice Dios que si yo busco su palabra como padre de familia, guardo su palabra, su ley está en mí, Él no se olvidará de mis hijos. Yo tengo esa promesa. Pero el que tenga esa promesa, no quiere decir que yo deje a mi hijo hacer todo lo que quiera, que él manda, que él me truena dedos, que él me grite, no. No lo hace, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Batalla. Batalla para someterse, porque la presión del mundo es mucha. Pero eso no sería problema si nuestros hijos se sometieran a Dios, porque yo también tengo presiones en el mundo. Mira el ministerio en el que estoy. Ha hecho que mucha gente nos saquen fotografías, a mi esposo y a mí, y nos hagan trabajos de vudú, de bantú, de macumba. Y sentimos la opresión satánica, pero no me tumba. Porque arriba de esa opresión satánica yo tengo un reino que me dice, en mi nombre echarás fuera demonios. Y todo demonio está sujeto al nombre de Jesús. Yo siento la presión del mundo, siento la presión de la gente que quiere mandarnos a mi esposo y a mí y decirnos cómo llevar la congregación. Que nos quiere decir qué cosas de actividades debemos de tener. ¿Usted cree que no sentimos la presión de la gente? Sentimos la murmuración, sentimos la crítica, sentimos la no aceptación de las cosas. Pero ¿sabe qué? Estoy por sobre esas circunstancias. Por eso yo te digo a ti, joven, ¿qué me hace diferente a ti o a ti qué te hace diferente de mí? ¿La edad? No. Porque hay un sacerdocio que no tiene edad. Yo aquí veo jovencitos que nomás tienen vacaciones y ahí vienen el martes y el miércoles a oír la clase. Digo, bendito Dios por estos niños. Y vienen a oír la clase, les gusta oír la clase, la palabra de Dios. ¿Y por qué los demás no? Porque el mundo jala. Pero el mundo trae muerte, joven. Dios determinó que los hijos de cristianos se levantarían contra los padres y los harán morir. ¿Quieres ser un parricida? ¿Quieres ir llevando a un parricidio lento a tu padre y a tu madre por tu conducta licenciosa, joven? ¿Tú aborreces a tu padre y a tu madre porque no te aman? ¿Porque tienen un lenguaje soez? ¿Porque te cargan cosas que tú no hiciste? ¿Sí? Pues tú por no sujetarte a Dios y entender que tienes un reino, y un sacerdocio en tu boca. Por no hacer caso a esta palabra, cuando tú seas padre o madre, serás el doble de mal y de perversa de lo que tú aborreces a tu padre o a tu madre, y serás aborrecida de tus hijos al doble. ¿No crees que tus hijos te van a querer? No. No, yo el día que me case, yo no seré como mi madre. No, no, no serás como ella, serás el doble de mala. Porque despreciaste la ley de Dios. No, hermana, yo el día que me case, ni loco como mi padre. No, al doble serás de malo. Decía mi esposo el martes, ¿verdad? Que parece que somos hijos del guayabo. Todos, ¿verdad? Los hijos de la guayaba, ¿no? Todos. ¿Nos llamamos hijos de Dios? No es cierto. ¿Cómo actuamos? Como hijos del mundo. Padres de familia, igual de necios. Duro y duro con los hijos. Burro, tonto, tarado. ¿Hasta cuándo aprenderás? Saliste igual que tu madre, igual de burro que tu padre. ¿Y sabe qué? Los hijos así. Pero los hijos ya encontraron su modus vivendi, muy cómodo. Es que yo no soy cristiano porque mi papá no me quiere. Espérate que crezcas. Espérate cuando tengas tus hijitos. Y tú quieras poner leyes. No, hijito, no sabes a lo que te estás exponiendo. De tus lomos. Aquí. Ya tienes malditos a tus hijos. Porque tú, hijo. Tú, hija. Estás maldita porque pones tu confianza en el hombre. Si mi mamá me quisiera, de veras. Yo tengo un hijo que creo que lo queremos y batalla. No es excusa. Mi hijo no puede decir que ha visto un mal ejemplo en mi esposo y en mí. ¿Por qué? Porque a él le tocó. Cuando teníamos un mes de cristianos, nació. Así que no le tocó lo que le tocó a mi hija mayor, a Yolani. Maltrato, golpes. A mi hija Yolani le fue como en feria conmigo, y más endemoniada como estaba yo, y endemoniada ella. Y aquí está. No le tocó. Los primeros 5 años de su vida, 6 años, fueron un infierno porque era una maldita. Yo fui una maldita como madre. Si yo a mi madre la golpeé, si yo a mi madre la aventé, imagínense cómo me fue a mí con mi hija. Yo fui una desgraciada con mi madre. Me decía uno y yo le decía 10. Me daba un aventón y yo le daba otro, y tú te quitas, a mí no me tocas, a mí todavía no nace la que me venga a decir algo. Mi madre y mi padre me tenían miedo. Imagínense nomás qué fuerza demoníaca tenía. Desde los 9 años fui demoníaca. Imagínense el poder demoníaco que tenía. Que mi padre y mi madre se callan o los mato. Dios me alcanzó. Y tuve que pedirle perdón a mi hija Yolani, a mi hijo Ulrich, que está con el Señor. También le pedí perdón por la clase de madre que fui. ¿Y sabe qué? Pagué solamente en un 10% con mi hija Yolani lo maldita que yo fui con mi madre. ¿Estoy mintiendo, Vanessa? Mire, ella fue mi azote. ¿Y sabe qué? Aún llamándome cristiana, pero no se asemeja a lo que mi madre pasó conmigo. Yo era una maldita, una malnacida. Y si Cristo no me alcanza, yo ya estuviera muerta o estuviera muerta mi hija. Una de las dos. Pero viva, no, que no estábamos las dos. Las golpizas que yo le metía. La fuerza cuando tenía 4 años de levantar una cosa así con esto y decirme de palabrotas y aventarme las cosas en la cara. Yo a mi madre le aventaba a ella, pero ella me aventaba cosas para matarme. Es terrible, jóvenes. Porque tu vientre, mujer, está maldito. Jovencito, tus hijos están malditos. Si sigues siendo un rebelde con tus padres. Si sigues siendo un necio con tus padres. Si sigues siendo un grosero. Uno que los insulta. Tus hijos son malditos desde ahorita. Porque dejas de poner la vista en Dios y dices, a mí no me quiere mi madre, la voy a castigar no yendo a la iglesia. No lo castigas, te castigas tú. Porque estos hijos que aún no nacen no son benditos. Ese vientre que tienes no es bendito. Cuando dice bendito será el fruto de tu vientre, entonces la bendición de Dios está en nuestros hijos. Pero con un comportamiento como los jóvenes tienen ahora, no hay excusa. Tú, joven, no puedes decir, es que no me quieren, por eso soy malo. No, porque la Biblia nos da ejemplos. Yo le pedí perdón a mi madre de rodillas y sané su corazón. Porque aún le mandaba cartas y la insultaba. Pero Dios tuvo de mí misericordia. Tuvo de mí amor. Y yo me volví a Dios y dije, qué mala madre he sido. Con mi hija Yolani las cosas han cambiado mucho. Porque yo tuve que entender que estaba cosechando de mi hija cosas. Eso no lo llevaba a ella a comportarse mal. Pero Dios me tuvo que hacer tragar un 10% solamente del 100% que yo hice contra mi madre. Mi padre no, mi padre era mi Dios. Pero la señora esa que es mi madre y me dio a luz, la veía fea y prieta e india y no me caía. Me trataba mal, los prietos son malos. Mi padre era alemán, los güeros son buenos, hágame favor. Toda tarantada de la mente. ¿Y qué me enseña Dios? En Dios no hay color. En Dios no hay estrato social. Yo abrazo igual al rico que al pobre, al que huele bien y al que apesta a león. ¿Qué me quita, hermanos? Abrazar al pobre, que no tiene ni para agua, ni para bañarse, ni jabón, ni nada. Con el rico, nada. Dios no hace acepción de personas. Dios dice de los jóvenes, se levantarán contra tus padres. ¿Tú quieres ser un parricida? Se puede estar gestando en tu corazón. ¿Ya tienes deseos de irte? Piénsale dos veces. Porque esos pensamientos de que dejes a tus viejos, hablo de soltero, ya de casado, pélate ya. Hace mucho tiempo que ya no seas cargado ahí con tus padres, ¿verdad? Pero chavito, chavito, que todavía vives bajo tus papás, ¿verdad? Entonces, piénsale si te quieres ir de la casa. Piénsale. Y verás quién te va a dar un agarrón tremendo. Piénsale. Esos pensamientos te los pone el diablo porque él no quiere que estés bajo autoridad. El principio satánico es revélate. Y el principio de Dios es sometidos los unos a los otros. Y en el diablo es somatados los unos a los otros. ¿Usted decide, joven? Dios les ha dado capacidades, les ha dado un nombre. Está el poder de su espíritu. Está la sangre de Jesús que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué no aceptamos? ¿Por qué no aceptamos que somos gente grande? ¿Por qué no aceptamos que somos gente poderosa? Yo le he creído a Dios. Y soy bien, bien poderosa. Y no es mi nombre, para nada. Ni es mi sangre, para nada. Ni es mi espíritu, para nada. Es al poderoso al cual yo represento y en ese le hablo. Ese Dios yo lo he conocido hace 18 años y es un Dios verdadero. Un Dios que sana el corazón, que mi madre no me quiere, qué bueno, yo tengo la capacidad de amarla. Que mi padre me trata mal, qué bueno, yo tengo la capacidad de ser diferente con ellos. Porque la fuente de amor que es Jesús está en mí. Que hay gente de aquí que le caigo gorda, qué bueno, yo tengo el amor de Dios para decir, aunque te caiga gorda, yo te amo. Y si tienes hambre, te voy a dar de comer. Y si no tienes ropa, escoge del guardarropa lo que te guste. No tienes zapatos, escoge lo que quieras. Tengo mucho. El de arriba me da. Tengo esa capacidad en Jesucristo. Por eso, Ezequiel, libro de Ezequiel. Los jóvenes cada día se han hecho más rebeldes y no aceptan el amor de Dios. Ezequiel 18. Versículo 14 al 20. Los jóvenes siguen con sus mismas cosas. En lugar de ser sacerdotes en la escuela, permiten que el sacerdocio satánico sí trabaje. Ezequiel 18, 14 al 20, ¿ya lo tiene? Aquí vemos un padre malvado, pero que el hijo es diferente aquí en el versículo 14. Hablando de un padre malo, aquí es un hijo bueno, pero si este engendrare hijo, un padre malo que engendra un hijo, el cual viere todos los pecados de su padre que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, o sea, hablando de ídolos, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, el hambriento, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que a ti te digo, joven, no tienes excusa siendo rebelde. Lo único que tienes es que te van a azotar en la parte baja de la espalda, y mucho. ¿Tú quieres quedarte en el arrebatamiento? Quédate, es tu gusto, es tu decisión. Padres de familia, yo quiero decirte, si tú has estado cambiando, si tú has estado siendo diferente con tus hijos, si tú has estado poniendo por obra el consejo de Dios, y has estado caminando en los caminos del Señor, y tienes un hijo contumaz y rebelde, borracho, glotón, malvado, malandrín, mal estudiante, irresponsable, no te sientas culpable. Porque si tú has caminado en los caminos del Señor, padre de familia, no te sientas mal. Porque tu hijo desde que tiene 12 años sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y hay padres de familia que viven agobiados. Viven dañados. ¿Qué hice, hermana Yolani? ¿Qué hice, hermano Agustín, para que me saliera este hijo malandrín? ¿En qué la regué? A hijos de mala entraña, que tienen que tocar fondo para que busquen a Dios. No te sientas mal, padre de familia. El pecado de tu hijo no es tu culpa. Pero padre de familia, si tú no has cambiado y tienes a tus hijos enfermos, entonces ponte a cuentas, padre de familia. Pero tu hijo no tienes ningún derecho a ser rebelde, porque el que te ha rescatado no es rebelde, es Dios. Adán y Eva, ¿por qué pecaron? ¿Porque tenían un mal padre? ¿Dios era mal padre? ¿Podían decir a Adán y Eva que tuvieron un padre de lo peor? Era santo, es santo y será santo. Y pecaron. Por eso, padre de familia, que te esfuerzas en los caminos del Señor y tienes un hijo malandrín, no te sientas mal. Porque Dios enjuiciará a ese hijo o a esa hija. Hijo, tú tienes un padre malo y una madre mala. Pero arriba de ellos hay un padre que te ama. Un padre que te sana. Un padre que te ha dado un poder y una autoridad que tú has desechado. ¿Por qué no trabajas en el trabajo y dices, reprendes las obras de las tinieblas? Porque te sientes mal. Sientes que no vales. ¿Por qué te has quedado con la idea de que eres un don nadie y no has aceptado que dice el Señor, eres rey y sacerdote? ¿Por qué te gusta vivir como un don nadie, con una autoestima devaluada, con una idea de ser un don nadie? Porque te gusta vivir con la mugre. Jesús viene y te limpia con su sangre. ¿Y qué haces tú? Ay, Señor, es mucha sangre. Mejor agarro la materia fecal y la popó y toda aquella cochinada, porque con ella me siento muy bien. Usted no va y se agarra la cochinada que hace en el baño, ¿o sí? Porque haga de cuenta que lo está haciendo. Cuando tú, joven, no has aceptado la redención de Jesús, cuando tú no has aceptado el perdón de Dios y te dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, aunque tu padre y tu madre te maldigan, aunque tu padre y tu madre te desechen, aunque tu padre y tu madre no te reconozcan, yo te reconozco como un hijo de Dios. ¿Por qué no lo crees? Porque es más fácil el mundo. Es más fácil ser rebelde. Es más fácil ser un malandrín. Y es más fácil el camino que lleva al infierno. Si tú dices no hay infierno, espérate. Nadie llevamos prisa. Nada más espérate. Y cuando estés allá chicharrándote en una llama que no muere y con un gusano que no se muere, entonces, a ver qué dices, ¡sáquenme! ¿Cómo no? Te van a sacar de ahí, pero para aventarte al agua que arde con azufre y fuego. No creas que te van a sacar de ahí. ¡Ay, pobrecito!, dice Dios. ¡Ay, mi chiquito, mi chiquitito! ¡Ay, puchunguito! Sí, ¿cómo no? ¿Tú crees que te puedes burlar de Dios? No. Siembras desobediencia, vas a cosechar pago de desobediencia. Nada de que no, pues... ¡Ay, Diosito, sácame! ¡Estoy consumido en esta llama! ¡Me está atormentando! ¿Te voy a sacar, sí, de aquí que pasen 1000 años? ¡Sí, Señor, todavía 1000 años aquí! ¡Sí! ¿Y a dónde me vas a llevar, Señor? ¡Al lago que arde con azufre y fuego! ¿Por otros 1000 años? ¡No, por la eternidad! Y de ahí verás a aquel padre y aquella madre que tú desechaste aquí en la tierra. Aquel padre y aquella madre que se santificaron, que se apartaron de lo malo. Ahí abajo tú llorarás y los verás paseándose en los jardines de Dios y tú consumiéndote en el lago que arde con azufre y fuego. No creas que lo que está escrito es para espantarte, es para apercibirte. Que los juicios de Dios son verdad. Tú no sabes cuándo te vas a morir, jovencito. ¡Ay! Eso es para viejos. Y saliendo, no llegaste ni a viejo. Piénsale. ¿Por qué no usas el poder de Dios en la escuela? ¿Yo? ¿Ay, yo quién soy? Un pobre menso que no cree lo que dice Dios. Eso es lo que eres, un menso. Pero si ves, dices, ¡ah! Yo puedo orar y hacer que sea confundida las mugres de la nueva era, sea confundida la hechicería, sea confundida la práctica de la ouija en el salón. Yo puedo orar. ¿Y por qué no hacen nada? No. Es que apenas que venga la hermana Yolani, ella sí. Ella sí. ¿Que te di mi nombre para que hagas algo? ¿O el mismo nombre que se me dio a mí lo tienes tú, que se llama Jesucristo? ¿Por qué creen que yo tengo poder? No, es que apenas la hermana Yola ni para eso. Yo no tengo más poder que tú. Se llama Jesucristo el que está en ti. Y a ti, dice el Señor, en mi nombre echarás fuera demonios. No dijo solamente la esposa de un pastor, no. A ti que has creído como rey y como sacerdote, tú puedes hacer mucho en la escuela. Yo te he dicho cuántas veces, no te digo humíllate. Pídele al Señor sabiduría. Te ríes. Ay, esta vieja está loca. ¿Por qué no nos gusta la dependencia de Dios? No, me gusta depender del hombre. De que si papá me quiere, bueno, voy a la iglesia. Si mi mamá me da dinero para el domingo, entonces voy a la iglesia. Por favor, pueblo de Dios. No hay excusa, jóvenes. ¿Cómo estás ahorita? Falta de valor e identidad. No sabes cuánto vales ni quién eres. Escondes tus sentimientos verdaderos. te odias a ti mismo, sufres ataques de pánico, migraña, pesadillas, falta de interés en el estudio, asma, tos continua, parece que fumaras mucho aunque no fumes. Observe a sus hijos, padre de familia, si no le tosen a cada rato. Tos continua, todavía grandulones se orinan en la cama. ¿Sabe por qué se orinan? Por estos problemas. Se orinan por la falta de afecto. Alergias, sobrepeso, delgadez, rebeldía, aislamiento, complejo de inferioridad, depresión profunda, huye de casa, camina con la mirada baja, deseos suicidas, drogadicción, vicios como alcohol, cigarro, falta de confianza, alejamiento de Dios, llora sin motivo, siempre recordando los daños y lo malo que le han hecho. Se masturba, le gusta la pornografía, sueños eróticos. ¿Cuánta cosa tienen hoy nuestros jóvenes? Porque siguen viviendo igual, como que Cristo no hubiera hecho nada. Alabanza, por favor. Yo les quiero exhortar, jóvenes, a que no es pretexto que tú seas un rebelde. Y si tú has oído el mensaje y te has vuelto a cobardar, has vuelto a sentir que no vales, has vuelto a aceptar la mentira de que no vales, que eres un don nadie, que eres una basura, que eres un bastardo, que eres un burro, que eres un idiota, que eres un estúpido, a ti te digo, tú eres un hijo de Dios. Si hoy has oído la voz de Dios, ven y humíllate delante de Dios y di: Señor, yo he estado oyendo más la voz de afuera que la voz tuya que me dice, yo soy hijo. Quien quiera renovar.